comienza Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde. Los periodistas Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin se juntan con usted en un juego de opiniones. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río, en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso. Y nueva colección Polini Design, te vas a enamorar.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a un nuevo trío, día lunes, partiendo con Poder Femenino. Debe ser de las cantantes hoy día más importantes internacionales. Estamos hablando de Beyoncé, que está de cumpleaños el día de hoy, ¿no?
36 años cumple Giselle, se llama Giselle Knowles Carter.
¿Giselle?
¿Y por qué Beyoncé Knowles?
Beyoncé Giselle Knowles Carter.
Ah.
Te lo pronuncié bien, ¿no?
Knowles Carter. Está bien, está bien.
Como el presidente Jimmy Carter, así, ah, sí. Esa es la mamá. 36 años, nació en Houston, Texas, un día como hoy. Cantante, bailarina, actriz, productora, compositora, modelo, diseñadora, empresaria. ¿Qué más puedo decir? Madre de mellizos hace poquito, ¿eh? Sí. Tuvo unos mellizos en junio por ahí. Con el rapero Jay-Z, ¿se dice?
Jay-Z,
sí. Sí, Jay-Z. Es increíble cómo en tan poco tiempo Pancho, solo 18 años de carrera, haya ganado ya 22 premios Grammy y haya vendido 200 millones, en realidad ya no se puede hablar de discos, sino que de grabaciones vendidas.
Está forra.
Y es la músico mejor pagada, la mejor pagada de la historia. No. La revista Forbes, estoy viendo algunos de los récords que ha batido, la ubicó en la cima del Celebrity se dirá 100, ¿no? Celebrity 100, Celebrity sí. 100. Bueno, Time, la revista Time también la ubicó entre las 100 personas más influyentes del mundo. Beyoncé o Beyoncé o Beyoncé, no sé cómo se dirá, Giselle Knowles Carter.
Le dicen de todas esas maneras, es una estrella mundial y una de las mujeres creo más integrales, porque a diferencia de otras, aunque tiene mucha parafernalia y mucho espectáculo, tiene muy buena voz.
Canta y bien estable,
¿eh? Y baila increíble.
Bien estable en su relación con este rapero, porque aparte de los mellizos, ya tiene un hijo anterior y van a cumplir 10 años juntos, así que en este mundo no es muy dada la estabilidad.
En el mundo artístico, dices.
En el mundo artístico, en el mundo
en el mundo habitual.
En el mundo de los actores, ¿no? Pero sobre todo en el artístico, ¿eh? En los actores, qué sé yo, y los radiocontroladores también.
Oye, yo creí que
iba a poner
música chilena.
¿Por qué música chilena?
Porque hoy día es el Día Nacional del Vino.
¿Sabes tú que vamos a traer a alguien por ese tema?
¿Tú pensaste que íbamos a partir con el temucano? Obvio.
Me gusta el vino porque el vino es bueno.
Pancho, tenemos todo un largo mes y una
septiembre.
Fiestas patrias que van a durar no sé cuánto.
La Carla está feliz porque ya estamos en septiembre. Además está rico el día para los que nos escuchan desde provincia. En la mañana hacía frío, pero ahora está agradabilísimo. Santiago.
Oye, ¿por qué arrancó?
Nos saluda Cristian Salgado, un auditor que es habitual de Trío en Agricultura, y dice: quiero hacer extensivo el saludo a todos los chilenos que escuchan diariamente vuestro prestigioso programa, y qué mejor que hacerlo en el Día Nacional del Vino.
Sí, 4 de septiembre.
Saludos.
Oye, ¿por qué se fue Volbarán? ¿Qué le pasó a Volbarán? Tiene una reunión, no es que yo lo iba a molestar porque no lo veía desde el partido de Chile con Paraguay, y ese día antes de irnos le dijimos, bueno, juéguese por un pronóstico, y fue exacto su pronóstico. Dijo 3-0, el problema es que no dijo...
Lo dijo al revés.
No dijo, no, él decía que Chile.
Se equivocó, eso, igual que Vidal, que se equivocó.
Pensábamos
hay que
íbamos a ganar.
Exactamente, lo que usted piense para que se dé el resultado absolutamente contrario.
Digamos que Deporte en Agricultura ya está absolutamente desplegado en La Paz para el partido de mañana, y mañana no vamos a tener trío porque la transmisión de Deportes en Agricultura se va a extender desde las 2 de la tarde y va a seguir hacia el partido
que
comienza a las 5.
Los chilenos están, algunos, no todos, me refiero a los hinchas, me tocó conversar con varios después de ese partido, de alguna manera ahuevonando en el sentido de ponerse como los argentinos se ponen respecto de Maradona. Tú has visto que Maradona, tú no puedes criticarlo, no puedes decir nada de Maradona, pero si es Diego Armando, si es que... Y están poniéndose así los chilenos respecto de Vidal. Yo creo que lo de Vidal es condenable, no solamente el error del autogol, sino todo lo previo, pero saltan como fieras que no se le puede decir nada al rey
no
Arturo.
No se puede tocar al rey Arturo.
Rey Arturo. ¿Y por qué digo yo el rey Arturo solamente cuando viene a Chile se desbanda y no se desbanda cuando está en su club allá en Europa?
Ahora, yo hay
porque
algo
paga
que me
multas
veo de positivo
si es que se desbanda. Entonces, a mí me parece pésimo que los compromisos del país sean como un recreo para algunos.
Ya, pero en esta pasada a Arturo Vidal no se le puede imputar nada porque Carabineros
Carla,
no encontró a Arturo Vidal en el lugar
puede,
y no
claro
pasó
que
nada,
se le puede imputar algo, se no, le puede imputar una desconcentración, el se le puede imputar que
sí, puede
un montón de amigos estaban alojados, pagados por él en el Monticello. ¿Eso es verdad? ¿Es mentira eso?
No, eso no es mentira.
Ya,
pero
¿y su
bueno
cabeza estaba en ese lugar en ese minuto? No. Entonces, evidentemente que había un problema ahí.
Sí,
aunque no haya estado él ahí, se haya ido antes.
Sí, está bien. Yo he sido la más dura también en otras circunstancias, pero yo creo que tiene algo de positivo eso, que es que también la gente se quede a veces con lo bueno que se hace. O sea, yo a Arturo Vidal tenemos mucho que agradecerle. Creo que uno puede cuestionarlo por algunas cosas, pero también está bien que uno se quede más con lo positivo que lo negativo. No lo vamos a condenar ni lo vamos a apedrear por un error en particular.
Chilenos empiecen en esta, van a crear la iglesia como hay en la iglesia maradoniana también dentro de poco.
Capaz la iglesia vidaliana.
Claro, porque
mira, el que esté libre
todo,
que tire la primera
todo
piedra.
Carla.
El que esté libre que tire la primera
qué
piedra.
Qué ridículo el argumento. Si estamos diciendo de que por qué la gente empieza a justificar las cosas.
Para el que no haya, el que no haya llegado carreteado al trabajo al día siguiente, que tire la primera piedra. No,
está todo el mundo dependiendo.
El que haya estado siempre concentrado, no haya cometido ni un error, y que tire la primera piedra. Yo me he puesto cada día menos taxativa. Fíjate, estoy en un proceso de evolución mental donde ya no quiero juzgar a nadie.
Te hizo bien la llegada de septiembre.
Sí, estoy más positiva.
Me carga esa actitud
de
endiosamiento de personas como estos futbolistas que son activos, que son admirados, que son queridos, que son respetados.
Esperemos que les vaya bien mañana, porque si no nos va bien mañana, estamos medio fritos.
Le van a perdonar ni a Vidal ni a ninguno.
Camino a Rusia.
Oye, yo para lo que sí me voy a poner taxativas para otras cosas que han pasado este día, que me parece que ya se fue de las manos, claro, hablando de taxis. Hoy día en la mañana, nuevamente una manifestación, una movilización de los taxistas. Muchos nos irán escuchando a esta hora. Hay aquí una desigualdad, porque hay algunos que hacen su trabajo, que no le hacen ningún tipo de daño a nadie. Hay otros que se aprovechan del pánico y que no dan el mejor servicio y que le han dado mucho espacio a la gente para elegir otros servicios como Uber y Cabify. Este es un
todavía conflicto. Se mantiene la movilización, ¿eh?
Este es un conflicto que ha estado abierto. Hemos tenido varias manifestaciones, pero la del día de hoy superó los límites. Hoy día se bloqueó el acceso al Aeropuerto Internacional de Santiago, el único aeropuerto además que tenemos en Santiago, después de la genial idea de haber terminado Cerrillos y no tener ninguna alternativa, algo que hasta el día de hoy nos pena. Habría que preguntarle a Rabinet y a otros más por qué. Pero bueno, volviendo al tema, hoy día se bloqueó ese acceso al aeropuerto. Los pobres turistas o los chilenos que iban y necesitaban tomar un vuelo caminando kilómetros con sus maletas, un caos total, y resulta que a un turista brasileño le dio un paro cardiorrespiratorio y se acaba de confirmar, y están a esta hora los canales de televisión dando cuenta de que él lamentablemente falleció. Tuvo que recibir auxilio vía aérea porque no se podía pasar y no se podía salir del lugar.
Lo sacaron en camilla y tuvieron que llevarlo en helicóptero a la posta central.
Entonces esto ha generado el caos. Primero tenemos que lamentar la muerte de esta persona que por una situación absolutamente ajena a su responsabilidad termina falleciendo porque probablemente no recibe el auxilio en los plazos pertinentes, pensando en que la ruta estaba completamente cortada. Segundo, hay que lamentar el malestar que se llevaron hoy día cientos de personas, de pasajeros que tienen su justo derecho de tomar un avión. Yo entiendo la polémica, entiendo que los taxistas quieran que el gobierno y los parlamentarios se manifiesten en torno a una demanda o a un petitorio que ellos tienen hace tiempo, que es regular o decir al menos qué va a pasar con servicios irregulares como Uber y Cabify. Yo creo que tienen un punto los taxistas porque evidentemente para ellos hay exigencias que no hay para estas plataformas, que finalmente son bastante informales respecto de lo que se le exige a los taxistas. Pero eso no puede justificar el que se tomen un terminal aéreo y paralicen un lugar que es estratégico para una ciudad. Y es por eso que el gobierno ha dicho que se va a querellar con la ley de seguridad del Estado. Ha dicho el intendente además que esto es gravísimo. Ha dicho la subsecretaría de Interior que van a interponer esta querella porque lo que ha pasado hoy en el fondo ha sobrepasado el límite y que hay que dar aquí una señal para que no vuelva a ocurrir una manifestación de este tipo.
El intendente Ruego dice que cada vez que un grupo organizado solicita una autorización para manifestarse de manera legal cumpliendo con las normas, se les ha autorizado. Esto que hemos visto hoy, dice, es ilegal. Los taxistas se han echado encima a la opinión pública porque no han sido capaces de respetar los derechos de la ciudad.
Pero esto estaba anunciado, Pancho. A mí por lo menos hace una semana me llegó la convocatoria de este...
Sí, pero es que esté anunciado y que haya... Pero no, viste las imágenes de la gente, imagínate lo que es... ya tenemos este tema del turista brasileño que
y hubo mucha gente que habrá falleció, perdido los vuelos.
Pero exacto, pero el tema perder los vuelos, tenéis viajes. Es un tremendo...
No, es que además esto es distinto, porque otras veces tuvimos manifestaciones ahí en las inmediaciones del aeropuerto, pero esto consistía en que circulaban más lento de lo habitual y por lo tanto había un retraso y en el fondo algo de trastorno se generaba. Pero hoy día bloquearon. Hoy día llegó Fuerzas Especiales de Carabineros a tratar de despejar las vías y había autos que estaban varados, que no había un conductor al que decirle mueva su auto, por favor. Entonces no. La ruta estaba completamente bloqueada. Eso no se puede hacer, porque eso compromete un montón de cosas, desde la seguridad de las personas hasta su libre desplazamiento, su derecho a tomar un vuelo, su derecho a no perder ese dinero. Yo creo que ha sido una actitud muy poco empática. Yo insisto, puedo empatizar con los taxistas, hablo mucho con ellos cada vez que tomo un taxi y entiendo la molestia que tienen. Creo también que las autoridades se tienen que hacer cargo de que se han demorado mucho en este tema.
El proyecto va a regular el Uber y Cabify y los demás está...
Sigue en el Parlamento. Está con urgencia el proyecto, hasta donde yo entiendo, pero hay una serie de disposiciones porque, bueno, ahí también tienen un punto y también quiero ser empática con esto, no es tan fácil regular. Para los taxistas lo ideal sería que se prohibiera Uber y Cabify. La decisión que ya se ha tomado por parte de los parlamentarios y del gobierno es que no se va a prohibir, porque en ningún lugar del mundo ha resultado prohibirlo, porque esto es algo que se hace a través de plataformas online, porque el mundo evolucionó y esto es así. Entonces lo que se tomó como decisión es que se va a modificar y hay una serie de cosas que se están tratando, por ejemplo, que se les va a exigir a los conductores que tengan licencia tipo A, que los autos sean de alto estándar, se les va a poner un detector o en el fondo van a tener que rendir según cuántos kilómetros anden, van a tener que pagar. Ahora, todo esto en el papel, porque es bien difícil, y además piensa tú que Uber y Cabify después, porque Uber fue como el primero que llegó, se ha convertido en una fuente laboral de muchos chilenos, de gente que o hace su sueldo de este trabajo o tiene un segundo ingreso gracias a este trabajo. Yo leía recién declaraciones del diputado Venegas que decía esto también lo tenemos que tomar en consideración, porque resulta que tenemos una economía que está alicaída, porque tenemos un desempleo que se ha ido conteniendo, pero en gran parte también porque existe esta posibilidad. Y yo al menos conozco gente con la que tú hablas que te dice, sí, yo de repente ando como chofer de Uber, hago de Uber y me gano mis pesitos. Entonces yo creo que entendiendo lo que le pasa a los taxistas, que les ponen reglas muy duras, que tienen que tener estas
tienen
patentes.
Tienen que pagar un pasaje, o sea, claro.
Tienen que pagar una patente que es cara.
Es carísima,
además,
son varios millones, se paga por una vez. Sí.
Y que además hoy día no se entrega. O sea, están...
No, el parque está congelado.
Está saturada la cantidad de licencias de taxistas en Santiago.
Está claro. No, yo creo que, mira, raya para... Yo nunca en mi vida he usado un Uber, pero tiene que ver con mi ignorancia para las tecnologías, porque no sé cómo se descarga, no entiendo cómo se hace.
Es re fácil, tenés que descargarte la cuestión en tu celular y en 30 segundos tenés la cuestión.
Se lo digo a mis amigos taxistas como usuario de taxi, de persona que nunca ha andado ni en Cabify ni en Uber, creo que claro, se fueron al chancho, porque el pataleo legítimo no puede, es pataleo legítimo hasta que deja de ser legítimo, y deja de ser legítimo cuando invade las libertades de otras personas que no tiene nada que ver con la reivindicación, sobre
además,
todo.
Además, pensemos en cuál es la señal para la gente. O sea, y también ahí estoy con el intendente Orrego, que decía, ustedes no saben el mal que le han hecho a su propia causa. Claro. ¿Qué le pasa al usuario hoy día con esto que ocurrió con el bloqueo en el aeropuerto? Un ciudadano de a pie, un chileno, el día de mañana dice, sí, yo me pliego a los taxistas y por apoyarlos voy a tomar un taxi, o voy a decir, ¿cómo se le ocurre a los taxistas andar bloqueando el aeropuerto? Me voy a tomar mi Cabify y me voy a tomar mi Uber. Yo creo que es una acción que aleja a las personas de la demanda que tienen los taxistas, que además no, lamentablemente, porque no están tan organizados, probablemente no tienen un estándar de servicio claro. Entonces esa es una ventaja que tienen Uber y Cabify. Tú te puedes subir a un taxi y te puede tratar maravilloso. Yo he estado con taxistas que de verdad no tengo nada que decir y que me han tratado muy bien y converso todo el camino y todo bien. Y he estado con otros que, no sé, pues te vulneran el taxímetro, que tú no tienes una claridad, que se toma unos atajos que tú dices en realidad me está alargando el viaje. No tiene el nivel de certeza de Uber y Cabify. Y ahora, por suerte, los taxistas han puesto las pilas y ya hay algunas aplicaciones y todo que hace esto con un estándar mejor. Pero yo siento que esto aleja al ciudadano de la causa de los taxistas más que, o sea, creo que ellos mismos hacen un daño.
Se hicieron un tremendo autogol.
Absolutamente. Oye, y ojo, porque el miércoles, ya que estamos hablando de paros y de tránsito complicado, el miércoles podrían partir las movilizaciones de los camioneros. Ellos entregaron un petitorio, recordemos, a La Moneda. Ese petitorio no ha sido todavía respondido, según han dicho. Y por lo tanto, ya desde el miércoles podríamos tener camiones varados en las principales rutas. Ellos dicen que no van a bloquear las rutas, pero que se van a estacionar en las bermas. Y ya hemos visto lo que pasa cuando se estacionan en las bermas, las carreteras como que se empiezan a estrangular, se empiezan a achicar, porque igual empiezan a ocupar más vías, porque los camiones obviamente ocupan un volumen alto. Hay que recordar, ¿se acuerdan ustedes de esa manifestación que tuvimos, no sé, hace un par de años? Yo creo un año, dos años serán, cuando al final terminaron llegando hasta La Moneda, pero tuvimos carreteras que estuvieron mucho más achicadas. Y este sería un paro indefinido, y hay ahí una fricción con el gremio que agrupa a los dueños de camiones, no a los choferes, que no están de acuerdo con este paro y que dicen que no puede ser un paro indefinido porque vienen las fiestas patrias y en el fondo la gente necesita abastecerse y hay que mover una serie de cosas en torno a esa celebración. Así que desde el miércoles a estar muy atentos con lo que va a ocurrir en las rutas.
Mira, los auditores sintonizan con lo que tú estás diciendo. Aquí un auditor, Nelson, dice: Cabify es espectacular. Mi hijo de 14 años fue a su primera fiesta el sábado. Antes del viaje ya tenía la información del chofer, del vehículo, el valor de la carrera y por la aplicación se podía seguir la ruta del auto. Para el regreso lo mismo, eso da tranquilidad. Claro, el tema es que nuestros amigos taxistas dicen, bueno, pero es que yo pagué una licencia y estos señores no pagan licencia. Y entonces,
y que en eso tienen razón.
Sí, claro.
Porque en el fondo ellos
genera una competencia desleal del origen,
claro,
mismo, ahora, de los negocios paralelos.
¿Cómo ahora, combates Uber y Cabify?
Claro, no, es posible. Es la compañía más grande del mundo y no tiene ni un taxi. Lo mismo que Airbnb, que es la compañía más grande hotelera y que no tiene ninguna cama, ninguna pieza, ningún hotel. O sea, tiene, sí, lo que vende es lo que tú compras por internet. Y entonces
Te venden el contacto, ¿no?
Claro.
Mira, Héctor González dice: Uber es ilegal, no se puede permitir. Es lo mismo que uno compre un bus y me ponga a trasladar pasajeros. Es ilegal. Yo estoy de acuerdo, Héctor, con que hoy día no está regulado, está al margen de la ley, es ilegal y así lo han tildado los ministros de transporte, de este gobierno, etcétera. Pero dime tú cómo lo regulas. Ok, tú me dices, es como eso. Es eso, básicamente. Es que sin ni un solo auto se traslada gente con la venia de otra gente que trabaja para ese servicio. Con una facilidad que entregan hoy las redes sociales y las plataformas que es súper difícil. O sea, tú puedes tratar de ponerle cortapisas, pero por algún lugar se te filtra. Es una discusión súper compleja. Me acuerdo como el ex ministro de Transportes, Pedro Pablo Errázuriz, que decía que en el fondo esto es como haber perseguido al mail en la época del fax. O sea,
claro, que los correos dijeran no.
Aquí hay un avance de la tecnología que le ha dado espacio
el
a estos
cambió.
Servicios y yo entiendo que tú me digas que es ilegal y es así, pero esto se va a regular y prueba de que no se puede contener es que se va a regular y no se va a prohibir porque no hay forma de prohibirlo y no lo ha podido hacer ningún país del mundo, incluso aquellos que dijeron que se prohibía. Bueno, no hay un poder de fiscalización tan grande que permita sacar de circulación a todas las personas que trabajan para Uber, para Cabify o este tipo de plataformas.
Hay que ir al corte y decir simplemente que este 4 de septiembre, no es que me llame la atención, pero entiendo que el 4 de septiembre se recuerda, ¿no es cierto?, el triunfo de Allende por ser el primer presidente marxista en el mundo, en la historia, que gana una elección democráticamente. Yo creo que eso es lo que convierte en efeméride este 4 de septiembre en el mundo, digamos.
No, el 4 de septiembre era el día que históricamente los chilenos íbamos a votar.
Claro, entonces ¿por qué no recordar el 4 de septiembre del 64, del 58, del 52, del 46, del 38, de Pedro Aguirre Cerda, qué sé yo?
¿Tú alcanzaste a votar un 4 de septiembre?
No, nunca. No, yo nací ya sin constitución del 25, po. Pero me da risa solo corregir a un señor, me imagino que es diputado. Es el diputado,
no,
pues
imaginas,
Matías Walker.
Diputado,
Matías
no
Walker Prieto, claro, el más chico de los Walker. Un día como hoy, 4 de septiembre, asumió Eduardo Frei Montalva como presidente.
No asumió. Ganó la elección.
Claro, acompañemos.
Los presidentes asumían el 4 de noviembre.
Acompañemos a
en 60 la días después de la elección y no había segunda vuelta.
Obvio, no, si eso lo sabemos todo. Allende, de hecho, acuerda que matan al comandante en jefe, lo matan entre el periodo de elección y de la.
Al general Schneider.
Y de la asunción. Así que, Matías Walker, error. no es el día de hoy, es el día del triunfo, no el día de la Asunción.
Ya, oye, bueno, tenemos harto que hablar a la vuelta. Hoy día salió la última encuesta Adimark. No sé si de la historia, porque todas las cosas pueden volver, pero por lo menos desde el 2006 hasta ahora va a ser la última encuesta política. Vamos a desmenuzar eso.
Se retira Roberto Méndez, que viene en portada de la segunda.
Sí, pues, con, se va.
Le vendió su empresa GFK a los alemanes.
Sí, pero hace tiempo.
Hace
y
tiempo,
ahora él decide dar un paso.
Y ahora se va a...
Yo creo que es mucho más rentable
a pasarlo bien.
Hacer encuestas para pa consumo que...
Yo diría que esta es la encuesta que menos le rendía.
No, pero es la encuesta que más repercusión tiene. No, pero te la paga porque es una materia de promoción.
Te da prestigio.
Bueno,
veces,
pero nosotros
no... mismos, ¿cuántas veces hemos entrevistado aquí en este programa a Roberto Méndez?
Ya, pero hay a nosotros no que... nos importa mucho eso. Yo creo que nos importa más los resultados de la encuesta, ¿no? Sí. El negocio.
El negocio de Adimark a ti no te...
Le importará a Adimark, digamos. Claro. Ya, no, y a grandes amigos que tengo en Adimark además. Pero...
Me da risa porque cuenta ahí anécdotas con los presidentes. Ponte tú que cuando las encuestas estaban súper buenas, lo invitaban a dársela a los presidentes, iba feliz. Ponte tú, dice que a la presidenta Bachelet le tocó llevarle las últimas encuestas de su primer gobierno, donde ella estaba con un 80% de adhesión, y ahí era todo miel.
Claro.
¿Cómo es el dicho?
Miel sobre hojuelas.
Miel sobre hojuelas.
Miel sobre hojuelas. Y claro, y cuando la encuesta está mal, que lo encuentro extraño, es que uno se enoje con el mensajero y no con el mensaje.
Ay, ¿cuántas veces el señor de Donoto?
No sé, muchas me veces. Parece, y lo mismo de Piñera, dice que al rescate de los mineros, cuando él estaba con un 60%, iba a entregar esta encuesta feliz de la vida y lo recibían en la moneda. Pero claro, cuando las encuestas eran malas, no lo pescaba ni el portero. Bueno, está entretenida la entrevista de Roberto Méndez, y después ya estaremos analizando el porcentaje de los candidatos.
Ya, a la vuelta desmenucémoslo, y también me gustaría hablar un poquitito del nuevo ministro de Economía, que ha nuevamente desalineado al gobierno.
De una entrevista.
Dos, estuvo en esta hora. Sí. Nacional, estuvo en el Mercurio, se despachó frases que obviamente abrieron la polémica otra vez.
Y que ya la vocera
Rodríguez
del gobierno...
Grosso.
Grossi.
Ya la
Grosso.
Vocera de gobierno dijo que no era lo que
no era
había
así.
Dicho.
Etcétera, ya. Etcétera, saludemos ya a nuestros auspiciadores. Nos acompaña Polini Design con las tendencias de calzado de todo el mundo, para hombre, para mujer, en un solo lugar. Puedes revisar la página polini.cl, vas a ver ahí la colección, que está realmente linda y son además súper, súper cómodos. Polini Design, te vas a enamorar.
Todas las buenas ideas e iniciativas surgen de buenas conversaciones como las que estamos teniendo a esta hora en Trigo en Agricultura. Con las máquinas expendedoras de café recién molido que el grupo Sati le ofrece, se puede crear el mejor ambiente en su empresa u oficina con un café de grano italiano espectacular. Solicita una degustación al teléfono 224-2994-22, repito, 224-2994-22, o a ventas@gruposati.cl. Más información en www.gruposati.cl. Y saludamos también a Casa Maipo. En un bello entorno, en el cajón del Maipo, se encuentra Casa Maipo, en el Manzano, aquí cerquita de Santiago, a 30-40 minutos. Un centro de eventos espectacular, un restaurante en el que se come de película, un comodísimo spa y actividades con más de 20 hectáreas de parque nativo. Para más información y detalle, visite www.casamaipo.cl.
Ya, ahora sí. Me voy bailando, estoy como bailando así de...
A ver, seguimos con Beyoncé. Pancho, que es mucho más aterrizado y latinoamericanista, pide que a la vuelta ponga... Creo, entiendo que es el aniversario de muerte de Cerati, ¿no?
Sí.
¿Ah?
Soda Stereo.
3 años.
¿Cómo 3 años nomás?
Años. 3 años ya.
3 años sin Gustavo Cerati, bueno.
Parece
si
mentira.
Podemos también homenajear ese recuerdo, porque Pancho se siente más argentino y español que chileno.
Vamos a la pausa y ya estamos de vuelta.
¿De dónde sacaste eso?
Te pillé. Fuiste a Europa y no me contaste nada.
¿Nada que ver?
Obvio que fuiste, amiga, y te trajiste esos zapatos.
Ah, era eso. Es que me compré unos zapatos Polini Design y te morís lo lindo que son, ¿viste?
Descubre lo nuevo de Polini Design, las tendencias del mundo en un solo lugar. Ven a nuestras tiendas y encuentra el modelo que más adapta a tu estilo. Una colección simple, fresca y moderna. Polini Design, te vas a enamorar.
Santo. Santuario del Río en San Alfonso es lo máximo en el Cajón del Maipo. Montaña, río, bosques, aire, sol y vuelo de cóndores les esperan en un lugar fino y encantador. Conózcanos en www.santuariodelrío.cl. Santuario del Río es el lugar ideal para eventos, convenciones, lodge, spa, restaurante y la atención personal de su dueño, Carlos Castellón. Recuerde www.santuariodelrío.cl.
Ahora con Copec y Pronto, viaja de todo Chile a todo el mundo. De un pronto a Toronto, de Tocopilla a Sevilla, de Nueva Imperial a Nueva York, de Concón a Cancún, del Paradero a Varadero, de La Vega a Las Vegas y de Futaleufú a donde quieras. Tu tarjeta Mundo Copec Latam Pass te regala 200.000 kilómetros diarios. Úsala en Copec y en Pronto y a viajar. Copec, primera en servicio. Bases legales en copec.cl.
¿Necesitas hacer un regalo y no sabes qué comprar? No te compliques más. En Falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita Falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online.
País más caliente del mundo. ¡Chile, po!
Solo por pocos días. Con la nueva alianza Travel Gol. Vuela a Brasil con 50% de descuento en clase Gol Premium. Compra tus pasajes con tus tarjetas Travel o con tus dólares premio. En bancochile.cl, sección Travel Gol. Banco de Chile. King Bond, ser del Chile.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin.
Bien, tenemos la última encuesta entonces que habíamos prometido, la última
Adimar,
que de la historia, después de 43 años renuncia a esto Roberto Méndez. ¿Volvimos con eso?
Con Cerati, sí, ya, con Cerati. Cerati. A Gustavo Cerati, a 3 años de su muerte.
La Carla va a explicar lo que significan los votantes probables, pero decir que esta encuesta básicamente mantiene el liderazgo de Piñera en la carrera presidencial con un 34%, que sube a un 40% con votantes probables. Alejandro Guillén en segundo lugar con un 16% de las preferencias, que sube a 21%. Este es un salto más grande, digamos, respecto a los probables votantes. Beatriz Sánchez con...
¿A los probables votantes? Ah, ya, sí, está bien. Votante probable.
Beatriz Sánchez con un 15%, ella sube poquito, sube solamente un punto en votante probable, o sea que tiene un núcleo duro, entiendo yo, no sé, tú lo vas a explicar mejor que yo. Carolina Goich, que tiene un 5%, Carla, y que con votantes probables sube un 7%. Cast, José Antonio Cast Rist, que se mantiene en un 2%, y ahí no hay variaciones, no se experimentan cambios en los porcentajes de votantes probables. Lo mismo pasa con el 1% de Marco Enrique Sominami. Ahora, ya. ¿Qué significa el votante probable?
El votante probable es una persona que votó en las últimas elecciones y que declara que va a ir a votar en noviembre próximo y que además dice que está interesado en la política. O sea, claro, gente que es más probable, como dice obviamente el concepto, que vaya a votar.
Sí, el problema que tienen las encuestas y los encuestadores es que no sabemos cuánta gente va a votar en estas elecciones. Claro, y por eso los pronósticos son tan inciertos.
Claro, y además primero se hace una muestra como universal, se toma un universo de gente, se le pregunta por los candidatos y luego de esa gente se filtra a los más seguros que vayan a votar y ahí se hace una radiografía.
Digamos que en privado los Méndez, los Uneus, los Marta Lago, los Isikson, etcétera, porque no lo dicen en público, pero en privado dicen que no tienen ninguna certeza por lo que estamos conversando, porque en el fondo el tema es cuánta gente va a ir a votar.
Bueno,
y estábamos conversando en la pausa la diferencia incluso de cómo va más gente, y se dio de hecho en las primarias de la derecha y en las primarias del Frente Amplio, el tema de que la gente va a votar en el barrio alto, me carga la palabra, pero en el barrio alto, y la gente de menores ingresos no va a votar.
Vota menos.
Entonces, vota menos.
En esta encuesta se mide cuál sería la participación proyectada. En julio se decía que el 52% iría a votar. En esta encuesta baja. Y baja además justo en agosto cuando se inscribieron las candidaturas. Un 49% dice que va a votar. Vamos a ver en el fondo cuánto se moviliza. Ese sesgo de clase que tú dices existe, y así lo pueden decir todos los entendidos, los estadísticos. Me ha tocado hablar de esto con Mauricio Morales.
Mauricio Morales lo comentó aquí.
A quien siempre cito como un gurú, porque sabe mucho.
La última vez que estuvo aquí, que estuvimos hablando de ese tema.
Claro, y eso, eso es particularmente notorio en los jóvenes, ¿eh? Un joven de sectores acomodados es mucho más probable que participe y vote que un joven de sectores vulnerables, y así también en otros grupos etarios, pero ahí particularmente es mucho más marcado. Se despide la DIMARC entonces sin mucha novedad. Vemos aquí que Sebastián Piñera sigue en la pole position, él está con un 40% ya y por primera vez sube del 40% en estos votantes probables. Guille también sube a un 21%. Beatriz Sánchez tiene ahí, según el propio estudio de Adimark, un desafío, que es que en el fondo, cuando le preguntan al universo total, más gente dice que votaría por ella que cuando lo hacen con el votante probable. Ahí proporcionalmente baja la intención de voto, o sea, a ella le va a costar más probablemente movilizar gente que a lo mejor le tiene simpatía, pero que efectivamente vaya a votar. Otro de las cosas que se pudo percibir en esta última Adimark, hablando de Beatriz Sánchez, es que el Frente Amplio disminuyó su aprobación este mes. Ellos tenían en esta última encuesta un 27% de aprobación y en el mes anterior habían tenido un 30% de buena calificación por parte de la gente. Esto, me imagino yo, muy influido por todo el entuerto entre Mayol, Jackson, las críticas del Frente Amplio, que al final cayó en las mismas lógicas de la vieja política que ellos han criticado tanto. Y creo que es bien decidora, aunque refleja bien la realidad, cuando tú ves por coalición. La peor coalición, la que está peor evaluada, y dice Adimark, si es que existe, lo ponen así, es la nueva mayoría. Claro, dice, mientras bueno,
como
nueva
varios
mayoría.
Varios de los dirigentes de la nueva mayoría dicen que la nueva mayoría ya no existe.
Entonces Adimar también lo recoge y dice, mientras la nueva mayoría, si existe, se ubica por debajo del Frente Amplio, con la menor aprobación, tienen un 21%, y Chile Vamos es la coalición mejor evaluada con un 30%, que igual es súper bajo si tú piensas, pero yo me acuerdo que la centro-derecha estuvo en un 16, 17, o sea, ha ido subiendo, me imagino yo, gracias al orden interno y gracias también a tener un candidato que está como ordenando la casa de alguna manera y que aparece como alineando a los partidos de la centro-derecha. Eso es parte de lo que se ha podido apreciar. La presidenta Bachelet sube su evaluación positiva, pero creo que se queda súper desfasada la DIMARC.
Si pero vemos esto no está,
lo que ha pasado con el cambio de gabinete.
Claro, esto no está incluido, pues, Carla.
No, pues por eso.
El cambio de gabinete fue el jueves.
Queda desfasada. Tanto como quedó la SEP, creo yo, en términos de aprobación gubernamental el viernes, ahora también queda desfasada. La presidenta obtuvo un 35% de aprobación positiva en esta DIMARC. Subió 3 puntos respecto del mes anterior, pero aquí no entra el cambio de gabinete, no entra el conflicto con el equipo económico que termina renunciando, y no sabemos exactamente cuál es la repercusión de todo aquello. Lo que sí sabemos es que Rodrigo Valdés, el ex ministro de Hacienda, había subido su percepción, había aumentado de un 41% a un 46% de respaldo en lo que fue ya su última encuesta, no porque se termine la DIMARC, sino porque él salió de la cartera. Así que bueno, vamos a ver, se nota un repunte de Carolina Goic, por lo menos ustedes que han muchas veces sostenido que a lo mejor la encuesta está reflejando o las encuestas están reflejando menos de lo que debería. Carolina Goic tiene un 5% en el general y un 7% en el votante probable, así que me imagino que en esa candidatura al menos deben estar contentos.
Sí, bueno, hay varios que opinan sobre el adiós de Roberto Méndez. Algunos lo alaban, por supuesto, no era de esperar, de Isikson, que ha estado con nosotros alguna vez acá. Él es de CADEM, ¿no es cierto? Que de sí, alguna manera va a ser el reemplazante natural de las encuestas cotidianas, ¿o no?, de Adimark. Se refiere.
Lo que pasa es que es más cotidiana CADEM,
sí,
que Adimark.
Sí, porque es semanal.
Claro, bueno,
CADEM
ya.
CADEM es semanal, pero, y Adimark era mensual.
Sí. Bueno, por eso seguramente que él expresa gratitud por todo lo que aprendí. Fue mi primer jefe, se refiere a Méndez, y lo despido como el mejor encuestador de los últimos 40 años. Doña Marta Lago, que acostumbra ser más odiosa en estas evaluaciones, dice, en el mundo desarrollado las encuestas se miden contra las elecciones. Es subdesarrollado tener una encuesta que no se mide contra la realidad. Adimark tuvo mucha influencia. Ha habido 2 presidenciales, dice, desde la creación de Adimark. Y no hay resultados de la encuesta para esas elecciones. La DIMARC no está al nivel del primer mundo. Es subdesarrollada. En Chile la DIMARC es válida solo porque es de derecha. O sea que ahí hay matices en
bueno, siempre ha habido matices entre un encuestador y otro, y siempre se han peleado respecto de qué tan fidedignas son las encuestas.
Lo que me da risa es las cosas que cuenta de Roberto Méndez cuando iba con sus mediciones a donde los presidentes, y de acuerdo a los resultados, era la recepción que tenían. O sea, qué absurdo enojarse con el gallo que hace la encuesta. Cuenta que le tocó llevar.
Sí, Claudio, fue como Alzheimer esto un poco, ¿eh?
No, pero cuenta que le tocó llevarle la
encuesta. Y lo contó con el mismo tono, como que me preocupé.
¿En serio?
Ya lo habías contado recién exactamente igual.
Oye, en el bloque anterior, al final del
bloque
anterior.
No, sí, yo dije que lo iba a decir, pero es que estaba desarrollándolo, claro. Porque fue con... obviamente, bueno, no os voy a decir nada.
Hay un dicho...
Iba a repetir el detalle de esa misma idea. Cuando él llegó con las encuestas a Pinochet y que le eran adversas, lo difícil que fue. No dije eso en el otro bloque, búscalo, revísalo si quieres.
No, dijiste lo mismo, pero con Piñera.
No, dije que el gallo estaba muy complicado con Piñera porque era su amigo. Le preguntan con qué presidente tuvo una relación más compleja y él dice obviamente con Sebastián Piñera porque era mi amigo. Y porque cuando tuvimos que incluir la variante de los celulares en las metodologías, tuvimos que parar como 3 o 4 meses y mucha gente alimentaba la suspicacia de que esto se debía a una mala relación con el presidente de ese minuto, pero no era así.
Viste que te lo damos, dijo que tuvo un déjà vu. Porque escuchó de nuevo lo mismo. Oye, hablando de la encuesta de Dimarc y que no quedó en el fondo consignado en esta encuesta el cambio de gabinete, me gustaría referirme también a las declaraciones del nuevo ministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi, que estuvo en Estado Nacional y que además habló en el Mercurio y tuvo frases que quedaron ahí de alguna manera generando polémica.
Y que ya
ya
han sido desmentidas por la ministra vocera del gobierno.
Claro.
Porque él dijo que el proyecto Dominga no estaba muerto, si era rentable, si era sustentable, que se podía hacer más adelante.
Claro, dijo, si es rentable no veo problema en que se haga responsablemente. El recurso está ahí bajo tierra, se debe aprovechar.
Y ya la ministra vocera de gobierno salió a decir que para el gobierno el proyecto Dominga está cerrado, que están agotadas todas las instancias gubernamentales. En la segunda viene...
Pero Rodríguez Grossi está pensando en otro gobierno.
En la segunda viene una serie de opiniones y el titular es Dominga no está muerto, pero tendrá un largo estado de coma. Entrevistando a abogados ambientales que dicen que el tiempo va a ser el peor enemigo de la iniciativa.
Lo que pasa es que, claro, existe otro recurso y otro canal institucional en el que Dominga puede insistir, que es a través del tribunal o los tribunales ambientales. Lo que llama la atención es que un ministro de gobierno, de un gobierno que en el fondo le puso la lápida a Dominga a través de su comité de ministros, reabra la posibilidad o diga que existe una posibilidad, porque ya lo que haga la empresa a nivel privado es problema de la empresa. El tema es que aquí el gobierno abre la puerta al momento que su ministro de Economía dice que este proyecto podría hacerse y se desalinea completamente de lo que fue la postura presidencial otra vez en torno a todo este conflicto con Dominga y que terminó por zanjar la salida del equipo económico.
Y al mismo tiempo por el otro lado Izaguirre dice crecimiento cuando la situación de Valdés era que
sí, hay gente
que
no es partidaria
del crecimiento.
Pero eso es distinto porque en el fondo
no se nota una orquesta muy afinada.
No, pero lo del ministro Grossi, Rodríguez Grossi, ¿sí? Es más brutal porque él reemplazó al ministro que gatilló con su decisión todo el conflicto. Entonces es como, no tiene lógica, ¿para qué nombraron a él?
Sí. No tiene lógica, al punto que hoy día la vocera, como tú dices, tuvo que salir a aclarar esto. Dice, lo que ha planteado el ministro de Economía es de carácter hipotético, que no depende del gobierno y no nos corresponde opinar. O sea, al gobierno no le corresponde opinar, pero un ministro de gobierno opinó, llama la atención. Y lo otro es que también se ha cuestionado a Rodríguez Grossi por otras razones, ¿eh? Porque aquí en el fondo se instaló la idea desde La Moneda y desde todo este conflicto de que hay aquí como un sentido social que ha hecho que se privilegie, por ejemplo, el cuidado del medio ambiente respecto del crecimiento a toda costa, ¿no? Pero Rodríguez Grossi no tiene el mejor currículum en esta materia, si es que uno quisiera decir, bueno, el gobierno quiere dejar un legado medioambiental, porque él estuvo a cargo de Alto Maipo, que es otro, ¿cómo se llama?, proyecto súper polémico. A él se le preguntó y dijo, tengo 100% de respeto, porque se le preguntó respecto de su rol en Alto Maipo. Entonces dijo, tengo 100% de respeto por el tema ambiental, pero eso no significa que uno no haga nada. Vivir significa cambiar el medio ambiente. Vivir significa que uno esté siempre interviniendo en el medio ambiente. Y para evitar eso, ¿hay que matar a la gente o impedir que nazca? No, lo que hay que hacer es manejar bien el medio ambiente. ahí empiezan a notarse ciertos matices, siento yo, con lo que ha planteado el gobierno. La gente extrema siempre va a estar en contra de personas como yo, dice Rodríguez Grossi, que estamos para desarrollar al país. Muchas de esas personas, defensoras del medio ambiente, no son pobres. La gente pobre necesita empleo para dejar de serlo. Entonces no son dilemas reales. Yo no sé si esto realmente contrasta con esta especie de justificación o de argumento que se dio, que tampoco sé si es cierto y si es un propósito de la moneda, que es como dejar una especie de legado medioambiental o no medioambiental, sino que de que el crecimiento no puede ser a cualquier costo, de que hay que a veces sacrificar los grandes números por una economía más sustentable en el tiempo. Creo que de alguna manera
eso forma parte del legado, según tú dices.
¿Del qué?
Del legado.
Lo que pasa es que se instaló, y todos los cuerpos de reportaje del fin de semana y lo que se dijo durante el cambio de gabinete, etcétera, se instaló la idea de que en la moneda estarían más pendientes del legado que va a dejar Michelle Bachelet que de lo inmediato. Y yo creo que es un poco cierto, y creo que todos los presidentes piensan un poco en cómo se van a inscribir en la historia. Y ahí se hablaba de que se está defendiendo esta teoría del legado, de lo que dijo la presidenta el otro día, de en el fondo no podemos aprobar proyectos a espaldas de la ciudadanía, como de dejar la idea de que el crecimiento no puede ser a cualquier costo. Yo no sé si ese es el propósito de la moneda realmente, pero por lo menos la prensa interpretativa durante todo este fin de semana habló de ese empeño.
El legado no está siendo mal evaluado por algunos medios internacionales.
El New York Times.
Que he estado leyendo, aparte del New York Times.
Pero el New York Times compara a la presidenta Bachelet con Dilma Rousseff y con Cristina Kirchner.
Pero si evidentemente cualquier
valoración... No me ayude tanto, compadre.
No, pues si cualquier evaluación, tú para decir que algo es alto, tienes que tener comparativamente al lado algo bajo o chico. Y la comparación de mujeres progresistas en la región evidentemente la deja a Bachelet con muchos puntos a su haber comparado con Dilma Rousseff o con Cristina Fernández. Esa es la comparación, la contextualización que hacen los medios, y en ese aspecto está siendo evaluada bien ella en su legado, en eso que decía Carla. Hay un proyecto de ella, sí, que yo creo que va a ser súper complejo, no sé si ustedes lo vieron, que es este de la ley de incitación al odio.
Ah, sí, que hoy día
es una complementación a la ley Zamudio.
Hoy día se firmó. Hay un aspecto que es complejo, que tiene que ver con lo que pasa con los medios de comunicación, porque se sancionaría cuando a través de un medio se incita al odio, pero en el fondo tú dices... No sé, por ejemplo, un parlamentario que esté cuestionado por falta de probidad, ¿podría eventualmente decir que es una incitación al odio el hablar de eso si es que no está comprobado, por ejemplo? ¿Hasta qué punto le puede poner un límite al trabajo de la prensa?
Claro, ¿hasta qué punto penaliza las conductas más que que las opiniones?
Es una pregunta legítima de la que incluso hoy día la propia presidenta se hizo cargo al momento de firmarlo.
Yo lo que entiendo es que es un proyecto que va a crear un nuevo artículo del Código Penal que va a castigar a los que difundan mensajes odiosos y que quieran sembrar la división en la sociedad, por ejemplo, a través de los medios. Se castigará entonces la violencia física contra personas o grupos en base a su raza, origen nacional, étnico, sexo, orientación sexual, identidad de género, religión o creencias. Y ahí se ponían varios ejemplos. Por ejemplo, valga la redundancia, Yerko Puchento calificando de epidemia con aros al hijo de la presidenta, o a Monga, a nuestra colega Cecilia Pérez, o al pastor Soto pisoteando la bandera de la diversidad, o a Kramer riéndose de ¿cómo se llama? De Jordi, o a la doctora Cordero diciendo negro no sé cuánto a Alexis. Bueno, todas esas situaciones, ¿estarían dentro de esta nueva legislación?
Es una buena pregunta.
Hay un académico de una universidad que dice, por ejemplo, que si hay llamados abstractos, Pancho, eso no estaría dentro de la ley de incitación al odio. Por ejemplo, si algún loquito por ahí sale de patio y dice, hay que matar a todos los negros. Eso es un llamado abstracto que no estaría...
Tiene que ser individualizado.
No, tiene que ser matar a todos los negros, pero con alguna indicación concreta. Por ejemplo... Juntémonos mañana todos a las 10, 11 de la mañana en la estación del metro.
No sigáis porque te van a someter a proceso.
No, porque este es el ejemplo que ha dado, no, pues todavía no es ley, es un proyecto, sí, que ha dado un profesor de derecho respecto de qué sí sería sancionable. Si es que esa misma frase, que es un llamado abstracto, se da con una organización, con una estructura, con una convocatoria a una hora determinada para salir a cometer tal ilícito. ¿Eh?
Bueno, esto es un proyecto de ley, habría que reformar el Código Penal incluso, sí, ¿no? Para que se pudiera llevar a cabo, así que vamos a ver cómo va a ser la tramitación,
en todo caso,
y si efectivamente se legisla.
Solo para cerrar, claro, esto tendría hasta 3 años de presidio, y también multas, que serían las más frecuentes si es que se aprueba, de entre 1.400.000 pesos hasta 2.300.000. Es complejo, esto existe en el mundo, Pancho, en todas partes, y tú, a ti te consta, o sea, tú en Alemania hace poquito una persona hizo el saludo nazi y el tipo se fue preso, digamos. Tú no puedes, o lo mismo pasó ahora con Joachim Löw, el entrenador de Alemania, con los cánticos nazistas que sí. Hicieron que el seleccionado no fuera a saludar a los hinchas una vez que se concluyó el partido. O sea, hay legislaciones súper duras en el mundo, sobre todo en países que han vivido genocidios, totalitarismos como Alemania.
Ya, hoy estamos súper pasados. Vamos a saludar a Polini Design, que nos acompaña con sus preciosos zapatos. Vaya, dese una vuelta por las tiendas. Tienen tiendas a lo largo de todo Chile y la colección para hombres y para mujeres está realmente linda y además súper, súper cómoda. Puedes ver algunos de los zapatos en polini.cl, pero te recomiendo que vayas a la tienda porque ahí vas a encontrar todas las tendencias del mundo en un solo lugar. Polini Design, te vas a enamorar.
Y ahora que se viene la primavera, se viene septiembre, viene Fiestas Patrias, un buen fin de semana largo. Santuario del Río en San Alfonso es lo máximo en el Cajón del Maipo. Montaña, río, bosques, aire, sol, vuelo de cóndores, en un lugar fino y encantador. Más información en www.santuariodelrío.cl.
Y se va a llenar hasta Fiestas Patrias.
Sí, pues se va a llenar, absolutamente. Vamos a la pausa, estamos de vuelta de inmediato con más.
Aún hay lugares por descubrir en el Cajón del Maipo. Entre bosques nativos y la precordillera de los Andes se encuentra Casa Maipo, un centro de eventos, lodge y spa con una infraestructura diseñada para entregar comodidad, aventura y relajación a nuestros clientes. Nuestro entorno convierte a Casa Maipo en el centro ideal, tanto para aliviar el estrés como para convenciones empresariales y actividades grupales. Déjate llevar por el encanto de la naturaleza junto a Casa Maipo. Para más información y detalle, visita www.casamaipo.cl.
Catalina. Miren cómo se mueve con gracia hasta la máquina de café. ¡Divina! Y luego se devuelve a su escritorio atrayendo todas las miradas. Nos encanta su estilo y, obvio, sus zapatos. Unos Polini Design.
Descubre lo nuevo de Polini Design. Las tendencias del mundo en un solo lugar. Ven a nuestras tiendas y encuentra el modelo que más adapta a tu estilo. Una colección simple, fresca y moderna. Polini Design. Te vas a enamorar.
¿Estás pensando en pintar tu casa, departamento u oficina? En Pinturas Amanecer encuentras todo lo necesario para mejorar y decorar tus espacios preferidos. Pinturas Amanecer cuenta con un estricto régimen de calidad, tecnología y personal altamente capacitado para entregar el mejor producto al más bajo precio. Adquiérelas en ferreterías o en nuestra sala de ventas. Más información en pinturasamanecer.cl. En Pinturas Amanecer, desde 1990, pintamos tu mundo de colores.
Si de seguro se trata, llame al 22-496-5000 y en solo 3 tonos, un profesional estará a su servicio entregándole la mejor atención. Seguros para empresas y personas, seguros de bienes físicos y financieros, seguros de vida y salud. Más de 85 años al servicio de nuestros clientes. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita.
En lo que va del año, más de 27.000 chilenos han sufrido golpes y caídas en su horario laboral. Ingresa a estonopasa.cl y averigua cuándo te pasará a ti. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin.
Ya,
estamos de vuelta y tenemos que irnos.
Solo para irnos. Solo para decirles adiós.
Son como esas salidas falsas que hacen los noticieros como para justificar los compromisos comerciales.
Que nos atrasamos en el bloque anterior. La conversa. Oye, la cantidad de gente que nos whatsappió sobre lo de Cabify, sobre esta ley. En fin, sobre las encuestas, pero gracias por acompañarnos, pero no tenemos tiempo para leer.
Alcanzamos a leer todo, ya. Nos vamos, recuerden, mañana no tenemos trigo, pero
ya, perdón, que haga su pronóstico, por favor, para que resulte exactamente igual, pero al revés. Volvarán no quiere, no está, está, está frito.
Nada, compadre, Chile tiene que ganar.
Lo demás, estuvo mejor
como
que el pulpo.
El presidente Lago, lo demás es
hojarasca.
Yo trato de terminar rápido.
Oye,
pero no puedo,
estuvo más asertivo que el pulpo Paul, el zorro de Win, el panda chino.
Ya.
2-1, ya, dijo 2-1. No sabe quién, pero 2-1. Ese es el resultado.
2-1 Chile. A mí cualquier resultado me sirve.
Ya, mañana desde las 2 de la tarde, transmisión de deportes aquí en Agricultura. Ahora nos vamos. Ojalá que ganemos mañana. Vienen las noticias, viene la Eli, así que seguir en Agricultura durante toda la tarde. Y ya nos reencontramos el miércoles en un nuevo trío.
Nos vemos el miércoles a las 3 de la tarde en un nuevo trío.
Que les vaya estupendo.
Vienen las noticias y Eli de Caso.
Chao, chao.
Fue Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, con los periodistas Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río, en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso, y nueva colección Polini Design, te vas a enamorar.